García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 20 de febrero. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Estamos de regreso en Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Nos proponemos en la tarde de hoy tocar varios temas. La contaminación que hubo con el azúcar que se repartió por la canasta básica en varios municipios de Villa Clara. Vamos a tocar el tema con dos periodistas independientes en el territorio. Los continuos apagones continúan afectando a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a hablar de esto, de la falta de abastecimiento, la inflación, los problemas del transporte y también parte importante en nuestro espacio. En la tarde de hoy vamos a ocuparnos de la situación de algunos presos, tanto políticos como comunes, que se encuentran en precarias condiciones. Esto cortesía de las denuncias de dos activistas, Giorda Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, y Juan Carlos González Leiva, que dirige el Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, en cuanto a los titulares noticiosos a esta hora de la tarde, este martes 20 de febrero en Cuba al Día, pues continúan los apagones y el desabastecimiento a nivel nacional. El régimen detiene el paquetazo. Ninguna medida se aplicará hasta que no estén las condiciones creadas. Cuba ocupa uno de los peores puestos en el ranking mundial de democracia de 2023, según The Economist. Muere en Zulueta la persona trans más longeva de Cuba. En otro orden de informaciones, Venezuela acusa a Rocío San Miguel de ser una... Y Leonardo Padura habla de la crisis migratoria en Cuba. Estamos viendo cómo se desangra un país. En otro orden de noticias, también es un problema organizativo. El gobernador de Santo Espíritu justifica la situación con la entrega de leche. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a pasar con nuestro primer invitado, específicamente en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el contacto con el usufructuario Daniel Alfaro Frías. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, Tomás, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se comportó sábado y domingo y este lunes, el fin de semana, los apagones en San Antonio de los Baños? ¿Cuántas horas están promediando?
Bueno, Tomás, imagínate que hoy amanecimos con apagón, nos acostamos con apagón. Esto está promediando 12, 16 horas diarias. Nos ponen 4 horas y nos quitan 5. Esto, ya yo eso, la gente está un poco alterada en la calle. Lo que hay es que estar oyendo lo que hablan los cubanos. Los cubanos están indignados porque el que logra conseguir cualquier cosita de alimentos, se los fríos se le están descongelando y se les va a echar a perder lo que tienen. Y esto está trayendo mucha irritación a la población. Yo pienso que esto tiene que parar en algún momento porque se está poniendo malo esto. La gente tiene un criterio que están a tirarse para la calle en cualquier momento otra vez.
¿Y el tema de la alimentación?
No, la alimentación no hablemos, Tomás, eso no existe. Eso no existe, no dan nada, no hay nada que comprar. Y cuando aparece algo por la izquierda, como decimos nosotros, es a precios que no se pueden soportar. No se puede soportar, esto está, la alimentación está muy mala, una libra de arroz está en 230 pesos ya, esto no hay quien lo siga, una librita de carne de puerco 600, 700 pesos, eso es una comidita de una persona, una mala comida de una persona. Esto, la alimentación cada día en Cuba se vuelve un caos más grande todavía.
Gracias, Alfaro. Bueno, en la comunidad de San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial en el territorio holguinero, llevan semanas sufriendo intensos apagones, desabastecidos y con problemas del transporte. Ahora, este martes, establecemos ahí el contacto con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá?
Bueno, pues por acá me imagino que estamos mejor que ustedes. ¿Cómo se han estado comportando los apagones en las últimas 72 horas, San Andrés? ¿Cómo están promediando y cómo están lidiando ustedes con esta situación?
Sí, los apagones se mantienen en San Andrés no solamente el fin de semana, sino desde ya, desde que comenzaron semanas atrás, ya el mes completo ya. Acá, bueno, ayer fue un día que nos llevaron un poquito mejor, que fue de 6 de la tarde a las 8 y tanto de la noche. O sea, nada más la tumbaron 2 horas, pero antier la tumbaron 4 horas, antes de antier igual 6 horas también, y así sucesivamente. Todos los días están en un continuo apagón viviendo de San Andrés. Estamos en eso. No ha mejorado nada. Nada ha mejorado la electricidad acá.
Damaso, ¿y cómo afecta esto a la cocción de los alimentos?
Figúrese que el horario para San Andrés prácticamente perpetuo ya es el horario ese de hacer el poquito que se logra encontrar. El horario de 6 de la tarde, 4 de la tarde por adelante, es que empiezan a tumbar. O sea, de 4 por adelante, 4:20 y tanto, o las 6 de la tarde hacia las 8, 9, 10 de la noche.
Damaso, ¿y la inflación no? ¿Y la inflación en los precios de los alimentos?
Muy alto. Es prácticamente imposible decir que, por ejemplo, un litro de aceite en la calle por la mitina esa valga 1,000 pesos, porque un día están en 900, otro día están en 1,000, otro día están en 1,100, y así sucesivamente. Un día sube, un día baja, y al otro día sube el precio un poco más, en todos los aspectos, en todo lo poquito que aparece.
¿Ha habido algún mejoramiento en cuanto al transporte para acceder a la cabecera provincial?
El transporte se mantiene muy mal, pésimo. El transporte sigue pésimo. Realmente, lo poco que va para allá, que va para acá, ya la gente ya obligado es los que trabajan en el día. Pero ya las personas muy poco viajan de aquí para allá porque no tienen el dinero para pagar el transporte.
Gracias, Damaso Alberto. Un saludo, como siempre, Damaso Alberto.
Lo propio.
Contacto ahora en Santa Clara, Cuba, este martes 20 de febrero, con el emprendedor y miembro de la Sociedad Civil Independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Bueno, como adelantaste antes del fin de semana largo, que se había creado un problema, que estaba en curso la investigación sobre la contaminación del azúcar. Ya es oficial, lo dijo la CMKHW, de la emisora provincial de Santa Clara, donde han participado funcionarios y han dado opiniones funcionarios de la industria alimentaria y demás. Hubo contaminación en varios municipios de la provincia de Villa Clara, de un azúcar con material ferroso. Joel, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se dice? ¿Qué se sabe?
Bueno, Tomás, ahí falló todo el proceso de calidad, falló todo el proceso de, vaya, las personas responsables de velar por la calidad del producto, por la inocuidad de la misma azúcar como tal. Es un proceso grande, porque contaminar unas cuantas toneladas de azúcar, eso no es sencillo.
Pero pudiera ser que fue algo que tuvo que ver en el proceso también de las maquinarias, los centrales, algo eso.
Sí. Pero hay otra cosa también, que ellos están remendando los centrales, eso, los molinos, todas esas cosas, lo que están haciendo es remendando, y no están haciendo una reparación exacta, están tratando de poner parche por aquí y por allá, y puede que se haya un zinc o un equipo grande, esto, algo que tenga que ver con la misma el mismo mecanismo, que se haya tenido una rotura, y pues más bien debe ser con un metal ligero, debe ser, porque cuando es un metal grande las máquinas se paran, pero si ocurrió después, es un error, yo pienso que sea un error humano, y fue algo que él molió y ahí lo metió, y sin darse cuenta ahí, para las grandes pilas esas que se crean de azúcar, y por ahí debe estar la cosa.
Bien, y ya recogido, y recogieron el azúcar.
Sí, paralizaron la venta de la azúcar esa, ya la bodega, todo el que la compró y la tiene en su casa podía devolverla, pero el que la compró ya se la utilizó, la consumió, porque el que compra el azúcar el primer día del mes, porque ya no tiene azúcar hace mucho rato y no tiene ninguna opción, y esa azúcar ya fue ingerida por clientes. Y los otros, ¿no? Ya nos paralizaron la venta y iban a empezar a recogerla. No sé si ya está toda recogida, pero sí, esa fue la orientación que tenían a los trabajadores de aquí de comercio, las bodegas, que no se podía vender, a tener ahí, hacerle un balance, no sé, a tenerle en cuenta todo lo que se vendió, lo que no se vendió, y para hacer de vuelta. No sé qué van a hacer con ese azúcar. Pero yo me imagino que hasta le den uso otra vez. Esta gente son capaces de cualquier cosa.
Ahora, Joel, martes ya 20 de febrero, ¿cuál es el impacto que tuvo los apagones durante el fin de semana en Santa Clara?
Oh, Tomás, estos apagones acá ha tenido, ¿no? Y que actualmente están ocurriendo. Incluso se puso más crítica la situación con los vientos estos que están ocurriendo del sur aquí, que han removido tendido, han tumbado cables, se han partido y demás. Y, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, un circuito aquí donde está enclavada mi cafetería, que estuvo más de casi 24 horas sin corriente. Y así es, la situación es desesperante, Tomás, porque también la situación del combustible, del gas licuado, también está un poquito apretadita a la hora de las personas tratar de ir y comprar el botellón que les toca de forma normal. También está presentando problemas con ellos, con las colas que tiene que anotarte un día para tal semana y demás, y también está afectando directamente eso a lo que es el seno familiar, lo que es en la misma las casas, la cocción de alimentos, unido a los apagones con la escasez esa que se está ocurriendo del gas licuado, y por ende todas las problemáticas que trae también los apagones, esto, la cuestión de la elaboración de pan, la elaboración de cierto alimento, es decir, que está teniendo ya un tono preocupante para la población, que está adaptada a vivir toda esta situación, pero hubo una recuperación, pero ya estamos viendo caer en faltantes totales, cuando hay faltantes en afectaciones.
¿Afectaciones, pérdidas por descomposición de alimentos por los apagones?
Sí, Tomás, yo perdí ahí en helado, perdí ahí como 100 vasos de helado que se derritieron y tuve que echárselo al puerco, porque eso no hay quien se lo vaya, eso derretido, eso no está apto para después venderlo. También tuve expectación, se me quemaron dos neveras con el quitacorriente pongo, con el que va y el que viene, viene la corriente, a veces viene con un elevado voltaje que te queman las neveras, y así estoy ya teniendo esas afectaciones desde el punto de vista del nevera y de materia, decir, de productos que iban a vender. Y tengo que limitarme a la hora de comprar otros productos, porque con la inestabilidad de la corriente, la faltante, por ejemplo, el jamón se te echa a perder con rapidez. Otros productos que son para elaborar también, que no tienen, necesitan una refrigeración constante y estable, y también afecta a la cafetería.
Gracias, Joel. Un saludo, como siempre. Establecemos ahora la comunicación en Pinas del Río con el activista, miembro de Cuba Independiente y Democrática, periodista independiente José Rolando.
Buenas tardes, Tomás. Gracias.
Bueno, ¿cómo se han comportado las afectaciones eléctricas que dicen que han sido masivas durante el fin de semana y ayer lunes?
Bueno, se han comportado bastante, los cortes son constantes. No, yo digo que son alumbrones, no apagones, porque realmente se han extendido de 5 horas a 6 horas. Y en horario pico, horario donde las personas salen, por ejemplo, el trabajador que llega a su casa a las 5 de la tarde, en ese horario es cuando está afectado de la electricidad, que no pueden ni cocinar con todos los medios que tienen. No hay abasto.
¿Y hay descontento con esta situación?
Sí, hay descontento incluso dentro de la misma dirección, porque he visto personas de los CDR y otras que ya se están un poco incomodando, porque hay veces no están programados por la televisión, por ejemplo, aquí en Pinar del Río, de Telepinar, están programados los apagones, pero a veces están programados, pero no cumplen con el programa exacto. Entonces se extiende de 6 horas y 5 horas.
¿Y la situación de la inflación y el desabastecimiento de alimentos, cómo anda?
Bueno, todavía por acá en Pinar del Río, el problema del arroz está pendiente, del azúcar, del mes de febrero. Y cambiaron las libretas, las tarjetas estas que son para los contenedores que antiguamente eran de moneda divisa, que hoy por hoy es moneda nacional. Hay faltantes del aceite y el pollo como tal.
Gracias, José Rolando. Bueno, ahora desde la ciudad de Camagüey establecemos la comunicación con Lady Tavares. ¿Cómo se han los desagradables apagones durante sábado, domingo y el lunes en Camagüey, Lady?
Bueno, para aquí los apagones es lo mismo sábado, domingo que cualquier día de la semana, pero los domingos se ve y los sábados se ve mucho más, porque es el día que se está haciendo los quehaceres de la casa. Y los apagones son de 8 y 12 horas, por la mañana y por la tarde. Siguen diciendo que es el petróleo, pero a mí me parece que es la raíz de donde viene el petróleo, que es el centro de cada persona, que es el centro del gobierno de este país que no acaba de aflojar.
¿Y esto afecta la elaboración de los alimentos, de lo poco que aparece?
Eso sí, pero sobre todo los fines de semana se lavan los uniformes, se plancha, que de por sí ya los niños están yendo a la escuela sin planchar, porque cuando se levantan a las 6 de la mañana no hay corriente y ya se van sin planchar, pero la poquita cosa que aparece tienes que cocinarla, y tienes que cocinarla a la hora que llegue la corriente, pero después no se puede conservar porque el frío está totalmente descongelado.
Ladies, ¿y cómo anda la alimentación?
Muy mal. Todavía los mandados de Cabo Bueno han venido a la canasta básica. No han llegado todavía, están en los barcos.
Increíble.
No han dado nada, 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 nada.
Gracias, ladies.
Vale.
Nos vamos ahora a Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, y tenemos la comunicación con Marta Domínguez, madre del preso político Jorge Bello Domínguez. Marta, sábado, domingo y lunes, ¿cómo se ha comportado el panorama de los apagones? Deme todos los detalles que me pueda aportar ahí en Guira de Melena. ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad?
Bueno, Tomás, mira, se está yendo en general 8 horas, porque nos quitan 4 horas por la mañana, casi 5, y 4 horas por la noche. Es abusivo ya, que no sabemos ni qué vamos a cocinar, y no sé cómo un sobresalto, porque no nos da tiempo a nada. Yo vivo en un edificio que imagínate que hasta los motores de agua son eléctricos. Tengo que vivir con ese sobresalto.
¿Cómo está el suministro de agua ahí en Guira?
Bueno, ya arreglaron el motor, hay su poquito, pero no cantidad, porque el motor tiene problemas. Es un motor que prestaron hasta que arreglen el de Guira, pero imagínate tú. Seguimos las mismas con los mismos.
Y en cuanto al tema de la alimentación, ¿cómo anda el tema de los precios de alimentos y qué vino por la canasta básica, si es que vino algo este mes de febrero?
Bueno, mira, te diré que los precios están súper elevados. La canasta básica está viniendo las cosas, 2 libritas de arroz, 2 libritas, rebajaron el azúcar, rebajaron el arroz. Ahora vino 1 librita de arroz y unas oncitas de sobre. Más nada, Tomás, más. Ni grasa, ni café, nada, nada. Esto es abusivo lo que...
Gracias, Marta, que se está perdiendo la comunicación. Marta Domínguez, ahí en Guira de Melena, para nuestro espacio. Bueno, vamos a tener la comunicación ahora en Puerto Padre de las Tunas con el activista de derechos humanos y también emprendedor Vladimir Martín Castellanos. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, ¿cómo?
Bueno, Vladimir, ¿cómo se comportaron los tediosos apagones durante el fin de semana?
Bueno, sí, han habido apagones. 4 horas, más o menos, 5 horas, y han habido varios en todos estos días.
¿Y el tema del desabastecimiento?
Sí, lo que dieron 1 libra de arroz en la canasta básica, 4 libras de azúcar y 20 onzas de chícharo por persona.
¿Esto correspondiente a qué mes? Porque ya estamos a 20 de febrero.
A este mes, al mes de febrero.
Ah, pero ahora fue que lo dieron, a finales.
Sí, sí, ahora es que lo estaban dando.
Imagínate, Vladimir, y los precios del mercado informal y de las MIPIMES, ¿por dónde anda la libra de aceite, la libra de carne?
No, el aceite a 1,000 pesos está el litro, y las otras cosas, ahí, todo subiendo, nada se mantiene estable, y a medida que hay más desabastecimiento, más sube. El arroz a 140, 170, en dependencia de donde lo vendan y la gente que lo venda.
Muy lamentable esta situación, Vladimir. ¿Hasta dónde va a llegar esto?
Bueno, ya veremos. Vamos a ver qué pasa. Uno aquí va tratando de ir sobreviviendo de acuerdo a cómo se puede.
¿Y usted en el campo no se consigue nada?
No, yo estoy acá en el municipio. Estoy cerca de la cabecera. No estoy muy al campo. Y por los campos por ahí sí la gente... Mucha gente viene por acá al pueblo y compra cosas por acá para entonces revenderla por allá y eso, porque es así, por ahí no aparece nada.
¿Y con los salarios, figúrate tú? Porque un salario
no,
promedio...
No, el salario no alcanza para vivir. El problema es que no va de acuerdo con los precios que tienen los productos.
Increíble. Gracias, Vladimir. Vladimir Martín Castellano, para nuestro paso Cuba al día. Okay. Desde ahí, desde Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas. Bueno, ahora pasamos a la provincia de Granma, específicamente en la zona del Horno, en Bayamo. El contacto con el agricultor Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenos días, Tomás.
¿Cuáles son las afectaciones que ha habido durante el fin de semana con los apagones en la zona suya y en Bayamo?
Bueno, en realidad,
los cortes de la electricidad acá son recurrentes, prácticamente cada una hora, cada dos horas te dan un poquito de electricidad y rápidamente a los pocos minutos te la quitan. Prácticamente no tenemos electricidad casi todo el día y muy poco en las horas nocturnas.
Y esto está afectando incluso a los equipos electrodomésticos.
Exacto, si hay personas que se han descuidado y han salido de las casas, algo por el estilo. Aquí a varios vecinos le ha pasado lo mismo y han tenido problemas con los equipos electrodomésticos, porque eso de que viene la electricidad, eso hay que se afectan. Y hay afectaciones también en toda la zona del oriente cubano con el problema de la electricidad.
Emiliano, ¿y esto está afectando la agricultura?
Claro, ahora hay un problema, que una situación que tenemos acá, bueno, es beneficiosa. Desde ayer prácticamente está lloviendo a intervalos acá en las provincias orientales, y entonces no se ha podido trabajar los campos tampoco hasta que no merme la lluvia. Pero sin embargo, la situación de los alimentos y los combustibles está muy, muy defectuosa por el déficit de combustible.
Gracias, Emiliano González. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día este martes 20 de febrero. Nos vamos a una pausa informativa. En breves minutos estamos de regreso.
En WhatsApp. Lo que pasa en Cuba, lo importante, mantente informado, sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Postmoderno, todo lo que pasó después. Postmoderno, con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Como caña y colibrí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Estamos de regreso en la segunda parte de Cuba al Día este martes 20 de febrero. Vamos a darle seguimiento ahora a la situación cortesía de dos activistas de derechos humanos, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba desde Camagüey, y Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a la situación de denuncias importantes de lo que está ocurriendo en los penales cubanos. Y el testimonio de él en la entrevista que sostuvo con el preso Fausto René Ramos Ramírez en Kilo 8, donde el reo está denunciando maltratos por parte de la guarnición del penal contra presos comunes. Y más adelante, el testimonio de Jordan también sobre lo que pasa con Daniel Campbell Curré, preso común en Kilo 9, donde las condiciones son precarias en sentido general. Y la denuncia de Jordan se acompaña de un audio que acaba de visitarlo en el penal. Los invitamos a escuchar.
Un saludo y bendiciones para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 19 de 2024. Denuncio. El Partido Demócrata Cristiano no permanecemos de brazos cruzados ante tantas injusticias que constantemente se cometen dentro de las prisiones cubanas. El prisionero común y miembro del presidio político Orlando Zapata Tamayo, Fausto René Ramos Ramírez, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Fausto René Ramos Ramírez nos expresa que el día 13 de febrero del año en curso, dos internos fueron golpeados brutalmente por los militares. Torturas físicas y psicológicas que en este centro penitenciario ocurren diariamente contra los indefensos presos comunes. Según lo expresado por el prisionero Ramos Ramírez, los militares le han expresado que ellos permanecen en su puesto de trabajo porque no les quieren dar la liberación del ministerio y que todo lo que hacen es para que lo voten deshonrosamente. El destacado luchador anticastrista y defensor de los derechos humanos, Fausto René Ramos Ramírez, ha tenido que sufrir prolongados periodos en celda de castigo por tiempo indefinido por denunciar las constantes violaciones que los militares de esta prisión cometen contra los prisioneros políticos y comunes. El prisionero común Daniel Campbell Curré, de 28 años de edad y miembro del presidio político Orlando Zapata Tamayo, quien cumple una condena de 5 años de privación de libertad en la prisión provincial de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey, tras un juicio sumario y orquestado por la dictadura castrocomunista. Así lo expresó Ludislay Morales Sánchez, esposa del prisionero Campbell Curré, quien además agregó que desde que Daniel fue enviado a la prisión en el año 2022, su estado de salud ha empeorado y sufre de desnutrición. Otro problema es que la turbina que suministra el abasto de agua a este centro penitenciario se quemó y el agua que le están suministrando es un agua turbia, lo que está provocando múltiples enfermedades. Sin embargo, debemos de tener presente que en denuncias anteriores he expresado la dura situación a la que están expuestos los prisioneros políticos y comunes que permanecen en esta mazmorra de la dictadura comunista. Si hay un calificativo para expresar la dura realidad a la que están expuestos los prisioneros políticos, ese calificativo es sin lugar a dudas el de luchadores dispuestos a conquistar la libertad, la democracia y el bienestar del pueblo cubano. Resumiendo todo lo expresado en esta denuncia, donde queda demostrado una vez más las torturas psicológicas que tan tristemente se continúan empleando dentro de los centros penitenciarios ubicados en la provincia de Camagüey. Noticia acompañada por audio y fotos de la señora y activista del Partido Demócrata Cristiano, Ludislay Morales Sánchez.
Yo me llamo Ludislay Morales Sánchez, soy activista del PDC. Bueno, yo quiero denunciar en este instante las cosas que está sucediendo con mi esposo, que se llama Daniel Campbell Curré. Es un recluso que está en la prisión de la disciplinaria de Kilo 9 de la provincia de Camagüey. Bueno, en esta prisión, no solo con mi esposo, sino con demasiados presos, están pasando demasiadas cosas injustas. mi esposo, yo fui a la visita el día 13 de febrero ahora, y tuvimos visita por la mañana, cuya visita no se había terminado porque son 2 horas, y entró un oficial enojado, con tremendo mal humor, mal carácter, parece que estaba molesto, y le dice a mi esposo que la visita ya se terminó, pero en mala forma. Mi esposo le dice que son 2 horas, que todavía. Y él le dice que él no le importaba, con malas palabras, dijo que no le importaba, que tenía que salir a sí mismo. A mí me faltó el respeto, gravemente. Me manoteó un oficial. Y mi esposo viendo todo eso, al punto que estaban locos como que por que mi esposo reaccionara. Pero no sucedió así. Ese día también yo le llevo a mi esposo las cosas normales, cuyas cosas normales se le perdieron del saco, donde no hay organización para guardar nada, donde cualquier recluso puede entrar, cualquier oficial, y no hay un listado que diga de las cosas que tú llevaste, no pasa nada. Bueno, se le perdieron cosas como cigarro, se le perdió cigarro, aceite, que le robaron aceite, un perfume también, le echaron algo que no se lo pudo echar. Y él llama al jefe de la unidad, que se llama Diusmar, es un mayor que se llama Diusmar, el cual le dice a él que esas cosas son normales que pasen en una prisión. Eso no es una cosa normal, ¿por qué? Porque nadie sabe el trabajo que los familiares tienen que hacer para llevarle cualquier cosa a su familiar. Entonces, él dijo que sí, que íbamos a valorar eso sobre la falta de respeto, sobre las cosas que se le perdieron, y al final no pasa nada. Nada pasa, no solucionan nada, y al final hablas por gusto porque ni caso te hacen porque son unos mentirosos, y no pasa nada. Bueno, mi esposo mide 1,85 y está pesando 62 kilos. Está denutrido, dicho por la doctora de la prisión, cuyo, como él, hay 10 miles de presos así con desnutrición severa, grave. No hay alimentación, no le ponen dieta, los presos se desmayan en los pasillos, los presos están por un agua que están dando y que está contaminada con bicho, que es agua de río, los presos están ensuciando sangre, vomitando sangre. Mi esposo está actualmente desnutrido, planteó su situación y dicen que no hay alimentos para la dieta. Es decir, que está que desnutrido y se muera así porque no hay alimento. Lenny,
quisiera preguntarte también el tema de los medicamentos. ¿Qué te dice tu esposo de los medicamentos a los enfermos ahí en la prisión?
Bueno, mira, de los medicamentos no hay nada. Ahí no hay absolutamente nada. Te dicen, sí, vamos a ver qué vamos a hacer, y al final no pasa nada porque no hay medicamentos, no hay atención médica, no hay absolutamente nada. Mira, mi esposo tiene un espón pulmonar, es epiléptico, tiene un problema en el estómago que tiene tratamiento puesto. Bueno, debe de tenerlo porque no se lo dan. Tiene problemas ahora psicológicos también por tantas cosas, ¿entiendes? Pero no le están dando nada, no le están dando dieta ni medicamentos, pero no a él, a ningún preso, porque no hay absolutamente nada. Y tú planteas esta situación, los jefes, ¿qué es lo que te dicen? No, vamos a solucionar el problema, y al final no dicen nada y todo se quedó ahí.
Me estabas comentando de que habían presos que producto de la contaminación del agua que están bebiendo están presentando problemas serios como vómitos y diarrea, y que están arrojando hasta la sangre por los intestinos.
Sí, sí, exactamente, porque ahí no hay agua, y el agua que están trayendo, que yo fui testigo, que yo la vi y la probé también, es agua de río que vienen con las pipas, y ese mismo agua que es para bañarse, ese mismo agua es para tomar, agua negra, amarilla, churrosa, que yo no sé ni de qué color tiene, llena de mosquitos muertos.
¿Tú sabes por qué te pregunto esto? Porque hace algunos meses yo hice una denuncia a los medios internacionales donde daba a conocer de que existía problemas serios con la turbina de ahí de la prisión de Kilo 8. Pero pensé que eso se había solucionado. Y me dice que el día 13 tuviste la visita de este mes de febrero con tu esposo y todavía no se ha solucionado
el problema de la turbina. Nada que ver. Todavía siguen con el agua en las pipas y el agua sigue así y no hay agua. Fíjate que para bañarse tienen que cargar una cubeta de agua. Y de ahí cogen también para tomar, porque no hay agua ahí.
Muchas gracias, Yudenia, por el testimonio en la voz de una persona que fue, percibió con sus propios ojos la realidad que viven, se vive en los centros penitenciarios de la provincia de Camagüey, como es la prisión de Kilo 9, una prisión donde debemos de recordar que tenemos muchos prisioneros políticos manifestantes del 11 de julio por exigir libertad y el fin de la dictadura.
Y ahora, cortesía de Juan Carlos González Leiva, tendremos actualización sobre tres miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Su líder, José Daniel Ferrer García, en precarias condiciones ahí en Marverde. El audio, cortesía de su hermano Luis Enrique Ferrer García. Más adelante, Olmis Rivas habla sobre su esposa, Taimir García Meriño, sin atención médica en campamento y en precarias condiciones. Y finalizaremos con el propio Juan Carlos alertando la situación de otro activista de la Unión Patriótica de Cuba que permanece en precarias condiciones ahí en prisión, Aníbal Rivia Figueredo.
Sigue igual, hermano, todo sigue igual. A José Daniel no le dan ni visita hace más de un año, visita normal hace más de un año que no recibe. Hace poco tenía visita y tampoco se la dieron, nada más le pasan supuestamente los alimentos en la java que le lleva la familia y le sacan alguna notica o alguna carta o algo a la familia para atrás, como para dar fe de vida de él, pero ya, prácticamente todo sigue completamente igual. Está una celda de aislamiento diferente a todo el aislamiento que han tenido otros presos, es José Daniel Ferrer. A José Daniel lo metieron para la prisión de Malverde, le prepararon una celda en el pasillo, la celda de castigo de la prisión de Malverde, y ahí lo metieron, y desde el que él está ahí, del 2021 hasta la fecha, José Daniel no ha tenido ni siquiera otro preso común castigado en otra de las celdas. Es decir, desde que él está ahí, no hay castigo para los presos en Malverde, en el mismo Malverde. Me imagino que el que vayan a castigar por algo serio lo manden para Boniato o para Aguadores, para otra prisión. En pocas palabras, él lo tienen en un aislamiento total donde no hay ningún otro preso cerca en otra celda donde puedan hablar. Ni de a distancia siquiera, ni hay tampoco guardia que puedan hablar con él. Los que abren y cierran los candados, nada más entran al pasillo donde él está, acompañado de los jefes, no lo dejan entrar solo. Es decir, tiene que ir algún jefe, me imagino que sean los jefes determinados por ellos, ahí a ese pasillo acompañando a los llaveros, eso abre y cierra candado, porque si no ellos no pueden abrir la puerta de entrar al pasillo y entrar para allá para donde él está. Así que imagínate, ahí no entra preso, ni a limpiar, ni a nada. Eso está totalmente aislado y controlado. Me imagino que cuando quieran que un preso entre a limpiar o lo que sea, a él lo saquen al puesto médico, sabe Dios qué hacen, para que él no tenga ni contacto con el preso que limpia. Y que limpie el pasillo, me imagino, porque como la celda no se usa en la de al lado y la de él, él vive ahí, debe ser el pasillo y sabe Dios cada qué tiempo medio lo limpian. Y si es así, yo creo que hasta para eso sacan a José Daniel, un ejemplo, a la enfermería. Y en ese momento que mandan a un preso a limpiar el pasillo. Prácticamente no ha tenido contacto con nadie.
Buenas tardes, Juan Carlos. Saludos, hermano. Sí, decirle de Taimir que continúa con las crisis de la vesícula. Ya ahorita cumple un año que se le diagnosticó la vesícula inflamada. Las piedras grandísimas ya en la vesícula. Y bueno, todos los meses es la crisis con... La crisis que da la vesícula, y ahí está, malas condiciones, con la presión alta y el estrés, solamente de pensar que necesita ser operada y no la acaban de operar, y imagínate usted, no es difícil la situación con ella ahí en prisión. Y nada, siguen las cosas, las provocaciones ahí en el campamento. Y bueno, estamos a la espera a ver si se le aprueba la libertad condicional, que imagínate, es fácil, hermano. No, eso, deja decirle eso sobre el que continúa con la crisis de la vesícula. No hay mejoría, estamos a la espera que se le avise para la operación y ahí estamos y ahí seguimos luchando a ver si sale con vida ahí de prisión.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba y prisionero político Aníbal Rivial Figueredo lleva 5 meses encerrado en la prisión de Marverde de Santiago de Cuba sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial, de acuerdo con el reporte entregado por su esposa Marilín Talía Álvarez Pérez. quien conversó con el Consejo de Relatores. Álvarez Pérez explicó que su esposo no tiene aún una petición fiscal y que de manera verbal los agentes de la seguridad del Estado lo han acusado de un delito de atentado. Dijo que fue arrestado el 1 de octubre del pasado año, después que un pelotón de agentes de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional vandalizaran su casa y le dieran una descomunal paliza. Aníbal Rivero Figueredo es un activista de la Unión Patriótica de Cuba y por sus actividades en defensa de los derechos humanos y del cambio en favor de la democracia en Cuba, fue arrestado y encarcelado. El régimen cubano lo mantiene en una galera en condiciones infrahumanas, sin derecho a nombrar un abogado, a una acusación formal, ni a ser presentado ante un juez o alguna otra autoridad judicial. Reitero que se encuentra en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba. Tiene 55 años de edad y vive en la calle 3-156 en el reparto Veguita de Galo de Santiago de Cuba. Al momento de su arresto, su esposa y 3 niños pequeños quedaron en estado de abandono, los cuales no están recibiendo el apoyo que necesitan para sobrevivir.
Bueno, ahora tenemos el contacto hoy en Cuba al Día, este martes 20 de febrero, en Santa Clara, Cuba, con el activista y periodista independiente Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para toda la audiencia.
Bueno, algo que se corría a voces, pero ya es oficial, lo dijeron la emisora de Santa Clara y también pues la prensa local. Hubo una situación de azúcar contaminada con partículas de desechos ferrosos en el azúcar que vendieron por la canasta básica, que ha sido recogida en 7 municipios. ¿Cuál es la situación? ¿Qué has podido averiguar sobre este tema, Guillermo?
Bueno, Tomás, esto se mantiene con tremendo secretismo. Lo que se conoce es lo que poco que se ha filtrado de los propios órganos del Ministerio Interior y de algunos funcionarios del Comercio Interior, que el azúcar estaba contaminada. O sea, según el director de Comercio Interior, los niveles de materia ferrosa en el azúcar eran superiores a lo permisible.
¿Y dónde dijo este funcionario?
Bueno, esto salió acá en la emisora provincial CMHW, en su página también está en varios medios oficiales del gobierno, incluso medios digitales. Usted está ahí a portar Google y pone azúcar contaminada a Santa Clara y le va a salir todos los portales en que está esta noticia. Ahora bien, sí, en la bodega donde yo compro no llegaron a descargar azúcar. Se la llevaron de la misma puerta a la bodega porque ya fue el momento del boom. No llegamos a ver nosotros el azúcar. A otros clientes se les ha pedido que la devuelvan para que se les sea repuesta. Dicen que el central de directo Duque van a haber una superproducción de azúcar. Sí, porque hay que llamar a superproducción porque en Cuba no se produce azúcar. Pero llama la atención que prácticamente el directo Duque no está parado. Ahí no hay caña, suficiente caña como para toda esta molienda, que la poca caña que hay está en esa zona ahí costera. Pero bueno, dicen ellos que con ese azúcar es que se va a reponer toda esta situación. Pero lo más triste del caso es que no es solo lo que ha ocurrido, hay que partir de un principio real. Se habla de materia ferrosa. En la calle se habla de limar el azúcar. No sé hasta qué punto sea, yo no la vi. Te estoy hablando de lo que es el comentario popular, de lo que se especula en los lugares donde llegaron a adquirir el azúcar, que el azúcar contenía limaya. O sea, ya no estamos hablando. Materia ferrosa, por ejemplo, que una bodega de un barco o una casilla de tren tenga algo de óxido y pueda contaminar en algo el azúcar o las mismas centrífugas del central. Pero estamos hablando ya de cosas grandes porque no se está hablando de 2 toneladas de azúcar. Del azúcar de ese municipio, o sea que hay un nivel de azúcar considerable contaminada completamente. Hasta el momento ni el Ministerio del Interior ni ningún órgano especializado en estas cuestiones ha dicho al respecto hasta dónde llega la responsabilidad ni quiénes son los responsables de lo que ocurrió. Vemos ahí en los portales de su página que los comentarios son los mismos que hacen ellos con su ciberclaria, de que hay que hacer, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero hasta el momento no ha salido un reporte oficial en las páginas del Ministerio del Interior que diga qué fue lo que pasó ni quiénes son los responsables de esta situación, que todo el mundo sabe que son los responsables. Los responsables son las personas que tenían que verificar que ese azúcar tenga la calidad necesaria, los químicos que tenían que cuidar de ese azúcar, el sistema de protección que debía cuidar porque es un alimento de la población, y el propio Ministerio del Interior, que es quien al final es quien fiscaliza y quien garantiza que este producto llegue en buena calidad a la población.
Increíble. Guillermo, sumado a esto, hoy es martes, ¿cómo se han estado comportando los apagones en Santa Clara?
Bueno, los apagones están tremendos. Tremendo. Ya te digo, aquí en la zona donde yo vivo, que es un circuito especial, que no se va nunca la corriente, ya llevamos una semana que todos los días se está yendo la corriente, y no un ratico, se está yendo 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas se está yendo la corriente. Ahí en Virginia se está yendo la corriente 2-3 veces al día. Apagones de 3 horas, de 4 horas.
Y esto tiene un impacto tremendo para la población.
No, claro que está teniendo un tremendo impacto, y más después de toda la situación que se está viviendo, de desabastecimiento de todo tipo. Y que la tasa de inflación sigue subiendo, siguen subiendo los precios. Y nadie dice nada al respecto. El domingo tuvimos, bueno, acá en esta zona de Santa Clara, de Virginia, hubo elecciones del delegado al Poder Popular. La participación fue bastante baja, pese a todo lo que han corrido y han arengado y como han buscado ellos de que las personas participen masivamente, pero que ya todo... el descontento es grande. Eso lo saben ellos, están asustados, ellos están corriendo, pero corriendo arengando, no resolviendo problemas. Porque es un país que se ha colapsado completamente. Hace unos días visitaba yo ahí la planta de traviesa de Omilú, de aquí de Villa Clara, la más grande de América Latina. Eso es un elefante dormido, lo ve ahí, destruido completamente. Y así sucesivamente la planta mecánica la convirtieron en una fábrica de plástico. Almacenes que se le alquilan a las MIPIMES para que guarden las cosas, porque no hay nada. Y ahí en la planta mecánica yo creo que no quedan ni las maquinarias. Y entonces cientos de trabajadores del sector estatal y del sector industrial, que uno está en interrupto, otro están debiendo un salario que es un 70% y así sucesivamente en sus casas, porque no hay trabajo. Y sigue creciendo esa tasa de inflación porque no hay una producción, no hay forma de mejorar el Producto Interno Bruto, y se sigue acuñando billetes y enviándole a las personas, pese a que no hay nada de producción, ni en la agricultura, ni en lo pecuario, ni en lo industrial. Un déficit de maestros grande en las primeras enseñanzas, o sea, preescolar, primero, segundo, tercero y hasta cuarto grado. Hay un déficit de maestros muy grande, y niños que de preescolar que todavía no han visto un maestro. Y el curso ya se dice que empezó. Y niños de primero y segundo grado que las aulas están repletas, porque un solo maestro para dar hasta 3 sesiones a niños de primero y segundo grado, y así sucesivamente, apoyándose la educación en los auxiliares pedagógicos por el déficit de maestros. Y algo similar está pasando en el sector de la salud, que lo que ellos anunciaron como aumento de salario, todo lo que ha traído un malestar tremendo por la discriminación que hay con varios sectores de trabajadores de la salud.
Gracias, Guillermo. Así concluimos Cuba al Día este martes 20 de febrero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a quien generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado en la tarde hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí.